Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de 37%. Hola Andy, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo?
Aquí sorprendió que usted se quitó su melena de Jim Morrison, que tanto lo representaba. Esa melena amarilla, rubia, portentosa. Nada, ¿qué hace? ¿Cómo vamos? ¿Por qué se calvió?
No, bien, acá en la casa, como dice, sí, calvo. Me pasé el acero. Pero bien, así no tengo que peinarme, entonces ahí ahorro algo de tiempo. Y hablando de Jim Morrison, Hoy hablaremos de Dorsal Perception. Es el nombre por el cual se inspiró a nombrar su grupo de música, The Doors. Y también ha inspirado a otros artistas como fue The Beatles, que crearon un álbum con una portada similar a este. Y entonces para eso hablaremos de Aldous Huxley, un gran escritor, un escritor de en teoría de ciencia ficción. Y que tuvo mucho impacto en la cultura pop de los años 50, los años 60.
Sí, básicamente este fue, no sé, no estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero creo que fue como, no podría llamarlo que es un libro, me parece más que es un ensayo bastante largo, en el cual él habla de una experiencia que tuvo con un producto psicoactivo que se llama peyote, que contiene mezcalín, que es pues prácticamente mezcalín, es lo que lo hace a uno alucinar, es el agente alucinógeno que tiene el peyote. Y el peyote es como una, no estoy mal, o sea, si no estoy mal, es como una raíz que se encuentra en los desiertos de Estados Unidos, pero creo que se puede cultivar en cualquier parte del mundo. Y pues sí, es bastante potente al parecer, interesante eso.
Sí, o sea, el peyote se encuentra en la base de un cactus, en la base no, la parte de arriba de un cactus, y lo descubrió fue un científico alemán. Hay que recordar que en esa época los psicodélicos no eran prohibidos. Fueron prohibidos debido al abuso que estos tenían, pues, con grupos de rock y con las personas que empezaron a consumir demasiados. Y de hecho el libro cuenta como la historia de él consumiendo este tipo de producto porque él quería como abrir la mente. O sea, él pensaba que quería adquirir más conocimiento y leyó un ensayo de otra persona, de este científico alemán. Y el cual dijo que iba a probarlo y que para eso estaba con la ayuda de, pues, de la esposa y de un psiquiatra que lo, pues, para que lo cuidaran y todo eso dependiendo de cómo iba con esa experiencia.
Sí, no, básicamente, o sea, lo que usted dice, pues, o sea, el contexto del libro es muy básico. Es como él consumió la droga y a través de la gente que estaba acompañada empezó cómo a describir lo que estaba sucediendo. O sea, él obviamente estaba captando que el nivel de percepciones que tenía pues habían cambiado mucho a las que tiene una persona normal, pues estaba bajo los efectos de la droga, y aquí es donde comienza. Pues lo que me pareció interesante a mí es como ver en qué forma él empieza a explicar algunas cosas que pues en la vida cotidiana pueden sonar como normales, pero a través de los ojos de la psicodelia o a través de la mente o lo que le produzca la droga o lo que le produjo a él, empezó a ver las cosas de otro modo, y eso me pareció bastante interesante. Incluso hay un punto cuando, no recuerdo bien, sí recuerdo bien, que es una de las cosas que más me impactó, cuando él empieza a hablar que uno, o sea, la percepción de uno está estructurada bajo, o sea, obviamente está estructurada bajo lo que el cerebro, pues uno tiene conocimiento en el cerebro, pero ese cerebro está condicionado por una cantidad de cosas que lo pueden llegar a limitar. Entonces incluso en un punto habla del idioma, que es una cárcel. O sea, yo lo interpreto como una persona que vivió hace 100 años, si usted le dice, no, 200 años, si uno le dice televisión, él no puede asumir lo que es televisión porque no conoce lo que es la televisión, y esa palabra para él no significará nada. Entonces es una percepción que no consiste en esa persona que vivió hace 200 años. Posiblemente una persona que venga al futuro y nos diga una palabra que para él sea muy común, para nosotros sea algo totalmente como fuera de nuestro rango porque no lo hemos vivido. Entonces ahí comienza todo. ¿Usted cree que usted es esclavo de algún tipo de, obviamente todos tenemos nuestras percepciones pues basadas en algún tipo de, llamémoslo cárcel, pero usted cree que de alguna forma a través de una droga usted puede llegar a como construir o percibir cosas diferentes? O según lo que usted leyó en este libro, ¿sí le pareció que él sí lo hizo?
Lo que pasa es que él también se basó en, hay un filósofo francés, se me olvidó el nombre, pero el tipo dice que la mente de nosotros, el cerebro, lo tenemos como creador.
Fue Camus, fue
como
Camus.
Que la mente. No, Camus. Ya lo tengo de pinta, Camus, pues.
Si usted le pregunta, no siempre dice camión.
Mar tuberculosis y todo. Camus. Camus de Acuario, tras derecho, también me gusta ese, ese personaje calle del zodiaco. El hombre decía que la mente es un limitante en vez de un creador, porque nosotros tenemos solamente como la creatividad y todo eso, vienen las ideas y todo eso va a crear. Y él decía que era un limitante en el sentido de que, o sea, el cerebro no tiene tiempo para reaccionar a las cosas. Entonces, por medio de los colores, la percepción otra vez que la persona tenga de algo va a limitar para tomar las mejores decisiones que el cerebro crea convenientes pues, para nuestro cuerpo. Entonces, él lo veía eso como limitante y Huxley lo tomó ese mismo concepto y con la ayuda del, pues, de la mescalina quería... ¿Se dice en español mescalina?
Sí, no sé. Pues es como mescalina.
Mescalina. Pero... Mescalina. Trataba de abrir esa mente. Porque él decía, hay una frase en el libro que dice como entre lo conocido y lo desconocido se encuentran las puertas de la percepción. Entonces como que buscaba encontrar algo diferente que le pudiera dar el cerebro. Entonces para esa época era legal pues estos tipos de productos y son bien defendidos otra vez. Lo nombramos por Alejandro Gaviria, el ministro de Educación, que hace poco lanzó un libro con un prólogo de Mario Mendoza que al parecer se ve como bueno. Y sí me parece que con las drogas o con el alcohol y con todo esto, pues la gente sí cambia la percepción de lo que ve y lo que es un cerebro, ¿no? O sea, lo que trata. O sea, la gente cuando está borracho, cuando ha tomado alguna droga incluso de una farmacia, puede tener esto, otro tipo de sensación, otro tipo de percepción en su cerebro.
Sí, entonces, sí me parece que digamos, es como uno no se alcanza a imaginar las cosas. Uno obviamente ve las cosas de los colores, pero incluso un perro que solo tiene como una capacidad de ver, no sé, 3-4 colores. O incluso los murciélagos que ellos no siguen el instinto de nosotros de percibir las cosas a través pues, de la visión, sino a través de ondas. Los delfines de alguna forma hacen lo mismo. O sea, nosotros estamos impresionados bajo lo que nuestro cuerpo nos deja percibir. Y básicamente Huxley decía que él, a través de las sustancias psicoactivas, pues podía tener como algún tipo de reconocimiento diferente a cosas que nos parecen muy normales. Incluso él, hay una cosa que me pareció bastante interesante, que es como que él se miraba la ropa y bajo su efecto de la mescalina, pues veía como cosas bastante diferentes a que lo veo normal. Y uno lo puede ver en este momento, uno se mira como los pliegues de la ropa y no se alcanza a imaginar como qué tan difícil o qué tan interesante puede llegar a ser. Ya cuando lo lleva a la perspectiva que él ve una obra de arte y se llega a imaginar lo difícil que puede ser llegar a que una persona, sea un artista cualquiera, produzca a través del arte lo complejo que es la naturaleza o incluso lo complejo que es una arruga de un vestido en una obra de arte, que la gente que sabrá de eso y que le tira sopa, pues me imagino que sabe más, que se fijan eso, o sea, dicen como no puedo creer que en la pintura se vea tan real esa hendidura de la piel o esa pequeña arruga que tiene la manga de la camisa.
Es que todo eso va ligado como a los colores, como usted lo dice, y él también lo notó. De hecho, es que si nos fijamos, la historia pues, de la humanidad va ligada con los colores. Digamos, el oro era un color muy llamativo, las esmeraldas, que de hecho Colombia es el país más que tiene más, que produce más esmeraldas en el mundo. Y todos estos colores de las gemas, de los cuarzos y todo eso, diamantes, son muy llamativos pues para la vista y para entender cómo es el mundo y cómo lo vemos, cómo lo percibimos como tal. Entonces él tiene un ejercicio que él mira un vaso, o sea, él se queda sentado y el efecto después de tomar la mescalina dura como entre 60 o 60 minutos o 2 horas hasta que como que lo coja pues el viaje y puede durar desde ahí, desde como una hora a 12 horas. Entonces siempre es como que bastante el efecto que este puede tener. Y claro, lo hace tratando de abrir la mente, de tratar de percibir otros, llegar a otros campos del conocimiento. Como antes hubo ese mito de que supuestamente los seres humanos solo abrimos el 10% de la mente, que ahí está muchos memes y todo eso que dicen que qué pasa si abrimos el 100% de la mente y salen con...
Y crean un podcast llamado 37%.
Que le preguntan esa Morgan Freeman, que es una película, ¿no? La de...
Sí.
Creo que se llama Lucy, la de Scarlett Johansson. Que, bueno, el caso es que O sea, se fija mucho en el cerebro y cómo adquirir otro tipo de conocimiento y cómo llegar a, pues, a percibir otras cosas y a intentar. Era, digamos que en ese ámbito él era como muy progresista, ¿no? O sea, tratar de encontrar una solución. Y no sé si tenga algo que ver con los colores y cómo lo tenga percibido, porque él en su adolescencia estuvo ciego durante 2 años. Tenía problemas de vista durante ese tiempo. Y tal vez eso también le ayudó a llamar la atención. Le llamó la atención para tratar de probar este tipo de alucinógeno y el LSD y todo eso que él intentó también.
Sí, es que solo eso me imagino. O sea, esto es un ejemplo que no tiene nada de relación con el libro. Y pues, más o menos lo que usted dice. Digamos, una persona que tiene 40 años y nació ciega. Y que a través de su vida le hayan contado a través de las palabras cómo son los colores. Cómo el rojo se parece a lo que... O sea, no sé cómo será. O sea, no sé cómo percibirá a una persona ciega cómo es el mundo. Pero que le cuenten eso y que un momento a otro, ¡pum!, pueda obtener otra vez como la capacidad de ver. O que la obtenga por primera vez. Cómo asumirá todo, o sea, todo será maravilloso, todo será distinto, todo será como se lo imaginó de alguna vez que fuera. Incluso la cara, obviamente, pues tocándose la cara, pues se da como una idea de cómo es él. Pero al ver ya con los ojos, en verdad, cómo es él, pues me imagino la sorpresa que se debe llevar. Sí, incluso hay un video muy chistoso en que sale un tipo que la hija le regaló unas gafas que supuestamente, ¿cómo es que llaman los que no perciben los colores?
Daltónicos.
Daltónicos, que la hija le regaló unas gafas. Y el man eso es pues morenito. Y se las pone y comienza a llorar. Entonces la vieja le dice como... O sea, me imagino que la hija se pregunta como... No, qué felicidad la que le acabara a mi padre. Porque él puede ver ahora sí de verdad cómo son los colores. Y el padre responde como... Ay, yo pensaba que yo era blanco. O sea... soy negro. Pues obviamente es muy racista lo que...
O sea, o sea lloró porque dijo, se puso triste. Fue porque miró el color de la
vieja. Sí, o sea, se dio cuenta que él era moreno. O sea... Pero digamos eso...
No, pero yo sí... Sí,
es de las cosas que yo me pongo a pensar que deben ser bastante fuertes, no sé, digamos que llegue una raza extraterrestre a la Tierra y que nos enseñe que podemos llegar a percibir las cosas y nos den como ese don para percibirlo a través, no sé, con el ombligo, percibir algún tipo de cosa que está presente en nosotros y que jamás hemos visto porque no teníamos pues ese aditamento, debe ser algo demasiado fuerte. Entonces, pues básicamente las drogas según Huxley pueden llegar a producir eso. Ver las cosas de una forma distinta.
Pero pues ese tipo de droga también depende, ¿no? Porque si se mete un crack o un Pérez ahí, quién sabe qué.
Usted no aprende ese vocabulario, Jesús.
En la Rosa de Guadalupe lo vi.
No, incluso, digamos...
En el episodio que sale ahí imitando a la colombiana en México.
No tiene la oportunidad de verlo. Pero digamos hay un punto en el libro que me gusta mucho, que yo pues aquí lo tengo en la mano cuando lo rayé, que dice que la humanidad a través de todo pues lo que ha transcurrido siempre ha buscado como una forma de darle como darle paraísos artificiales a este mundo, porque él dice como imagínese una vida que está, o sea yo lo sumo así, una vida que usted tiene pues no sé de unos 70 años para percibir una cantidad de cosas y la mayoría de veces usted solo está relacionado con cosas que son bastante banales o que de alguna manera pues se vuelven habituales o aburridas, y que la gente ha percibido que eso debe cambiar y por eso ha inventado ritos, drogas y cualquier cantidad de cosas para que supuestamente como que el alma pueda llegar a tocar nuevas sensaciones.
Sí, pero es que también es como tenerlo algo del más allá, ¿no? Algo pues en el sentido de que una creencia, algo diferente, algo que nos haga también tener otro tipo de reconocimiento para la vida y pues para con nosotros mismos, ¿no? O sea, es algo que metafísico, que no trata de atribuir algo así, que no tenga tanto, pues como una solución o algo así de, pues de consumir la droga, creer en la religión o creer que el capitalismo nos va a salvar y que es la respuesta a todo.
No, pero mire, verá que algo que yo me pongo a pensar, el capitalismo le da a uno la opción de convertir, o sea, pues ahorita está muy sobreexplotado eso de que el ser humano tiene que vivir solo para obtener experiencias y por eso tengo que salir cada 8 días a tomar fotos para que vean que estoy experimentando el mundo. Pues es algo que es muy implantado y que no sé por qué mucha gente no lo nota, que básicamente lo único que están haciendo es como tratando de producir likes en lugar de verdad vivir la vida. Pero no, es algo que digamos... No lo veo como algo malo, pero no es para este tipo de episodio. Pero sí es como el capitalismo como que le da a uno la forma de obtener nuevas experiencias. Pues, por el nivel de plata que uno tenga, pues puede llegar a consumir otro tipo de cosas y así.
Pues el capitalismo y el neoliberalismo uno solo lo acaba con... con el mundo, que el mundo es finito y los recursos son finitos, no somos infinitos, y en ese nivel de producción, pues, no se puede ir. Pero bueno, sí, tienes razón, esto no es para este episodio. Ya para ir terminando, este libro es más que todo un ensayo, dependiendo de la traducción que lo lea o de la edición que lo leas, como entre 50, 70, 80 páginas. No es tan largo, es corto, pero explica varias cosas. También tiene una continuidad en teoría que se llama Heaven and Hell. De ese tal vez hablaremos en otro episodio, no sé. Y nada, o sea, como que piénsenlo ustedes, las personas que nos están escuchando, cómo podrían llegar a... Si realmente se puede abrir ese conocimiento, percibir realmente los colores de otra forma. Y pues, no sé, tratar de aprovechar.
Y como
que uno pues tiene donde la ha visto.
Aquí la invitación del podcast es para que consuman drogas. No mentiras, no es para que consuman drogas, sino que se den cuenta que uno está pues demasiado embarcado en lo que uno siempre ha creído, incluso las creencias que le enseñaron los papás, algo que siempre uno repitiendo y están mamados de que escuchar esto. Pero sí es bueno como tratar de tener abierta la mente de que todo no es como nos lo pintan, y que si de alguna forma pues tuviéramos la oportunidad de ver las cosas con los ojos del otro, que es como la mejor forma de pensar, ser empático, tratar de sentir como siente el otro, pues cambiaría mucho la perspectiva de cómo vemos tan solo un objeto. Y pues nos hace más humanos, o sea, básicamente no dejarnos como no sé cómo decirlo, pero no dejarnos como encerrar.
El mundo
encerrar.
Humano sería, ya ahorita.
Sí, no dejarnos encerrar por cosas preconcebidas que, pues, a la hora 10 siempre vamos a cambiar, y después terminamos siendo personas aburridas, toscas y sumamente amargadas porque no fuimos capaces de abrir la mente cuando éramos más jóvenes.
Así quedamos con esas palabras.
Antes de que... es que yo quiero compartir aquí con la última frase con la que termina el libro, que me di la oportunidad de traducirlo al español. Para mí fue lo más sorprendente, porque para mí es la verdad lo que puede generar un nuevo conocimiento de una persona. Dice como... perdón por esta voz de narrador de audiolibro, pero dice como: el hombre que regresa a través de la puerta del muro nunca será el mismo que salió. Será más sabio pero menos seguro, más feliz pero menos satisfecho de sí mismo, más humilde al reconocer su ignorancia pero mejor equipado para entender la relación de las palabras con las cosas, del razonamiento sistemático con el misterio insondable que intenta siempre en vano comprender.
¿Qué tal?
No sé, pues me gustó mucho esa... cada vez que lo leo me parece que es verdad. Siempre que yo me levantaba el otro día después de una borrachera y veía toda esa cantidad de errores que cometía, estaba menos satisfecho de mí mismo, pero... y siempre me sentía menos seguro.